música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.
Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
Estamos viviendo un momento histórico y vos pusiste todo para afrontarlo. Nosotros pusimos en marcha más obras para mejorar el espacio público. Seguimos renovando las plazas, calles y el paseo de la costa.
Juntos pusimos lo mejor de cada uno para que todos los vecinos vivamos mejor.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Vago, trabajamos para cuidar tu salud y la de tu familia, acompañándote en cada momento de tu vida. Tu confianza es nuestro mayor logro. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Auspicia este segmento.
Morada Dos Ventos. Pipa.
El primer lugar cuando decidas viajar.
Hola, buenas. Qué lindo el encuentro, siempre lo es. Significa mucho que a lo largo de un periodo determinado se construye una amistad y transferencias de un lado y del otro para conformar el factor Mario. En Radio Cultura, temprano, los sábados, lo he preferido cuando se me sugirió aquello, porque yo pienso, tal vez sea cierto, no lo sé, que los horarios establecidos, por cierto, tienen algún tipo de ventajas, algunos de ellos, con más audiencia potencial, etcétera, pero si lo que se va a decir y proponer va a tener algún interés, va a confluir también la audiencia, esté donde esté, tal vez un poco más lentamente, pero con más robustez y más amistad. Hoy tenemos una semana que ya vamos cerrándola con el crimen, el gatillo fácil, evidente, de Lucas, 17 años, el chico, el adolescente, 17 años, estaba practicando y entrenando en Barracas, en La Sexta, estudiaba, por cierto, también, y con unos amigos, y en el auto en el que estaban, se le acercó a ellos un auto sin patente con varias personas sin uniforme. Son policías, pues evidentemente los muchachos allí se asustaron, era para asustarse mucho, imprimieron un poquito más de velocidad ya, y los policías tiraron un tiro en la cabeza de Lucas, dio fin a su vida. Es decir, la violencia institucional no se puede admitir, se puede ninguna, y tenemos realmente un nivel de delito que es el más alto de América Latina, más que México, por ejemplo. Es una situación insoportable. Y veíamos ayer a Gregorio Dalbón, el abogado de Cristina, y de Alberto también, respetuosamente, digamos, el presidente y la vicepresidenta, en distintos asuntos. Dalbón pues no se recata de decir cosas fuertes y desafiantes, pero no fue el caso. Con mucho tino se despegó, por indicación y aceptación, supongo, del mismo abogado, de cualquier aprovechamiento político. Se trata de, más o menos dijo, se trata de un asesinato, y no es acerca de la grieta. Esto no debe instrumentarse como una herramienta política, sino de un crimen cuyos responsables deben pagar. Era otro Dalbón y era acertado todo lo que dijo. Es muy sombrío los ataques sobre adolescentes en muchísimas circunstancias: el trabajo, el colegio, la espera, los colectivos, los trenes, etcétera. Hombres y mujeres muy particularmente, son espeluznantes en nuestro país, en abundancia y en detalles. Son aspectos sombríos de la semana, pero ¿qué vamos a hacer? Mientras tanto, el ministro de Economía, Guzmán, parece sostener que se iba a avanzar hacia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con el acuerdo de la coalición gobernante. Cuando uno se refiere a esto, al presidente y a la vicepresidenta, que seguramente tienen posiciones diferentes en muchos casos y está a la vista, pero la Cristina ha permanecido callado, ¿no? o ha dicho poco. Seguramente se va a expresar, sí, en su momento, pero se piensa que hay un acuerdo, ¿no?, para avanzar en una solución, al margen de que se responsabilice el gobierno anterior, este infatigable argumento monocorde, que claro, no hay mucho que ofrecer. Era como aquella frase que usaron Le Luthier, ¿no? Errar es humano, pero mucho más humano es echarle la culpa a otro. Esto se usa mucho. El Fondo Monetario, también hay que apuntar aquí, son muchas las cosas, pero pongamos tres: la llegada de Mavis Álvarez, hoy de 37 años y de 16 mientras Maradona estaba en La Pradera, un presunto centro de rehabilitación para adictos, transformado en un desmadre realmente repulsivo. Se la llevaron, porque así fue, se la llevaron como ofrenda a Maradona. Las declaraciones las ha declarado en una sede argentina, porque se la hizo salir de Cuba casi clandestinamente, era menor, no tenía autorización de los padres, etcétera. Se la llevaron y no le impidieron salir del hotel en ese momento, y la sometieron a una operación de mamas. Todo esto es increíble, porque Maradona los quería más grandes. La náusea que produce todo esto nos revela que Diego, nuestro hijo pródigo, al que todo se le ha perdonado siempre, fue un gran y formidable deportista en la cancha, un jugador de maravilla. Pero como la luna tiene un lado oscuro, que cada vez se revela en mayor grado, habría que preguntarle al espíritu vagabundo de Diego Maradona: ¿pero quién fuiste vos, Diego? No lo sabemos, aunque sabemos bastante ya. Y así adelante seguiremos con nuestros caminos de la realidad. No son obedientes necesariamente a las agendas, con los mismos economistas, los mismos periodistas, las mismas consultas, las mismas caras, las mismas... No. No digo que sean mejores los caminos que vamos a recorrer, pero sí, son de otro palo, eso sí, seguro. Y en tanto, para calentar un poco con música de primaveras, vamos al gran Paolo Conte. Paolo Conte es un... se suele llamar cantautor, es arquitecto de profesión, del norte, Milán, de Italia. Incluso hable con esa R, así que los italianos del norte pronuncian de manera gutural. Y con su piano, con su cigarrillo y sus canciones, todas propias, y su voz peculiarísima, es realmente un artista de gran singularidad. Paolo Conte. Aquí nos cuenta la historia de la rubia Avanti Bionda. Qué raro, qué inspiración el que se le haya ocurrido al gilipollas este de Los Caballeros de la Quema por escribir Avanti Morocha, ¿no? Qué coincidencia. Bueno, pero este Avanti Biondi es toda una historia. Y si pescamos un poquito el italiano y le prestamos un poquito de atención, toda una historia. Vamos con esto ahora. Paolo Conte, Avanti Bionda.
Sinceramente no lo so. E poi ciascuno vive come può e asciuga il sole la faccia stanca. Avanti, avanti, bionda, finché batte il cuore, tanto la vita è un bel fior. Avanti, avanti, bionda, fino all'ultimo, da sola danzi e canti ormai, ormai padrona certo sei. Sorriso e pianto di noia e batti cuore, hai gli occhi buoni per guardare il mondo con intensità di chi ha capito e non ci pensa mai. Questa vita, avanti, avanti, bionda, finché batte il cuor. Bravo la bionda, viva la bionda. Padrona sei ormai di sorriso e di pianto, di noi abbatti cuore, avanti, avanti, bionda, finché batte il cuore.
¡Qué bien! Ya tenemos el toque Mickey Mactas. Mickey, pues, yo creo que sí, sé que ha estado trabajando, componiendo, tocando, en público, etcétera, y desde luego indagando también caminos musicales interesantes, refrescantes, descubrimientos que han ido buscando por allí. Por ejemplo, ¿cuáles? Hola, Miki.
Hola, ¿cómo va todo por ahí?
Bien, gracias. Muy bien. ¿Vos?
Bien, bien, igualmente. Por suerte.
Me alegro.
Bueno, en este caso, teniendo diciembre a la vuelta de la esquina, nos vamos a remitir a nuestra hermana nación de Colombia, en donde la Navidad se festeja durante todo diciembre, y ahí emerge y florece la música tropical propia de dicho territorio.
Qué notable, qué sangre caliente y ganas de soltar a la vida mucha música y festejo, ¿no?
Exactamente, diciembre, que es bautizado en Colombia como Bebiembre, es el mes de la Navidad.
¿Sí?
Y donde se festeja y se hacen fiestas todos los días.
Bueno, genial, sí, simplemente. ¿Y los resultados?
Y en este caso, una rica música tropical que se extendió por todo el continente y luego por todo el mundo, que es la cumbia. Y aquí uno de sus exponentes mayores, con su acordeón, Lisandro Mesa.
¡Qué buen plato nos ha servido! En épocas remotas, como bien has puntualizado, la cumbia era solamente de Colombia, el Cuarteto Imperial, etcétera, etcétera, que tuvieron un enorme éxito en la Argentina, pero era una cuestión colombiana. Luego le llamamos cumbia o música tropical a distintas formas que se han ido adaptando en direcciones diversas, ¿eh?, en nuestro país y en otros lugares. Entonces, ¿vamos a hablar de quién?
De Lisandro Mesa, uno de los máximos exponentes aún vivo todavía y activo de la cumbia colombiana, con la canción Hecho en Medellín. Dice la letra: producto garantizado porque fue hecho en Medellín.
Oh, qué lindo, qué felicidad. Vos has estado por Medellín, ¿no?
Muchas veces, sí. Podría decirse que sería mi segunda ciudad. Lo digo con mucho orgullo porque es un gran lugar.
Pues me alegro inmensamente, porque para escuchar a Lisandro Suárez, entonces vamos a escuchar con un gran fundamento. Y te agradecemos mucho, Miki. Vamos a la música directamente.
Exactamente, vamos a disfrutar de ello.
Gracias, buenas horas, hasta luego. Ahí viene con el toque Miki Mactas, ¿eh? Colombia, cumbia, Medellín. Maravillosa ciudad de la eterna primavera. Es una de esas frases que se hacen y se dice, bueno, pero allí es.
Es verdad, pero es verdad. Vos tenés que tener en cuenta que en Medellín hace 20 grados todos los días.
Sí. Extraordinario, lindísimo. Bueno, pues, gracias, Miki. Vamos, gracias por la música, ¿eh?
No, gracias a ustedes por el espacio. Un placer compartir con todos y buen fin de semana.
Buen fin de semana, gracias, Miki Mactas. Con nosotros acá en su toque, Colombia y música, Colombia y cumbia. Allá vamos.
Yo soy el guerrero guapo de la nobleza sin fin. Yo soy el guerrero guapo de la nobleza sin fin. Producto garantizado porque fue yo en Medellín. Producto garantizado porque fue yo en Medellín. Yo soy el famoso paisa, desde que le hablan a usted. Yo ando por otras tierras, a mi costumbre soy fiel. Mi frijoles, mi arepita, mi aguardiente y mi carriela. Y Ave María me brinca el bigote. Ave María, por Dios, me brinca el bigote. Ave María, por Dios, me brinca el bigote. ¡Ay! Mira cómo goza. O Cholo Ceballos. Yo soy el paisa berraco, vos me podés comprender. Yo soy el paisa berraco, vos me podés comprender. A donde llego me planto porque trabajo con fe. A donde llego me planto porque trabajo con fe. Gusto de emociones fuertes, la aventura es un placer. Aunque soy hombre valiente, yo le temo a mi mujer. Cuando veo una hembra al frente, no me puedo contener. Ay, Ave María, quieto bigote.
Tú no puedes ver mujer.
Ave María, por Dios, quieto bigote.
Cuando miro una mujer.
Ave María, por Dios, vea este pues.
Tú no puedes ver
como este disco que aquí les canto. Como el Nacional, la Gorda y Botero. Y soy nacido en el Parque Berrío. Arena, Betancur, Ramón, Hoyo y Collice. Como las orquídeas y el verde verde. Le damos las gracias a Maturana.
Hola, ¿cómo están todos por allí? Siento que bien, siento que estamos conectados, ¿eh? Sí, sí, estamos muy próximos. Oh, buena música, y la gran artista como es Adele, la inglesa, muy linda, ciertamente, aún cuando pasa, es muy joven además, un poco vapuleada por un divorcio y sus frustraciones, pero siempre con una voz y un oído y una gracia. Ha salido un disco nuevo, yo no sé si se sigue diciendo disco, lo que fuere, pero vamos a poner de los nuevos que he estado escuchando, y cierta preeminencia de la languidez, hay que prestarle quizás mucha atención y tener in the mood, estar en ese ánimo. Me gustaría que escuchemos nosotros Skyfall, una de las canciones de la serie de James Bond. La película se llama también Skyfall, donde realmente se juega real y lo pone a uno muy bien. Vamos a escucharlo con toda esa enorme potencia, esa seducción y esa belleza, al punto tal que escucha uno la canción Skyfall de la película, también Skyfall, y al cantarlo ya se imagina imágenes James Bondiana por todas partes. Aquí está Adele, Skyfall.
This is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. For this is the end. I've drowned and dreamt this moment. So overdue.
Let the sky fall and it crumble.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas, no es un programa mejor, es de otro palo.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
En Laboratorios Vago, innovamos para cuidar tu salud. Un compromiso que asumimos con vos y nos impulsa a desarrollar productos de calidad para acompañarte en cada momento de tu vida. Laboratorios Vago. Ética al servicio de la salud.
La Posada Morada de Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines.
12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical.
Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar.
En Vicente López seguimos fortaleciendo nuestro sistema municipal de salud frente al COVID. Armamos un nuevo centro de testeo para contactos estrechos, un hospital de campaña para casos de aislamiento y seguimos recibiendo consultas en la línea 107. Seguimos trabajando para cuidarte. Vivamos Vicente López.
Arriba Cabrales, café Cabrales, significa buen café.
En plena pandemia, sumamos puntos seguros, patrulleros y destacamentos. Todo lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos que querés estar seguro y nosotros que queremos cuidarte. Y así funciona. Juntos hacemos más y nos cuidamos entre todos. Vivamos Vicente López.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Yo les diría que en un contexto de gran decadencia de nuestro país, se lo observa en cualquier curva social, política y económica, incluso mental, tiene excepciones maravillosas y esperanzadoras, como en el caso de Augusto Salvato. Salvato es politólogo, profesor de la Universidad Católica Argentina, magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad de Salamanca y la Universidad Sorbonne Noël Troisième, de París, coautor junto a su hermano Mateo Salvato de un libro desafiante y fascinante, La batalla del futuro. Los dos, Mateo y Augusto Salvato, son dos muy, muy jóvenes argentinos valiosos que nos resultan confiables en la posibilidad de un futuro. ¿Cómo te va, Augusto? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Un gustazo, muchísimas gracias por la invitación.
No, todo lo contrario, ¿no? Me gustaría, ¿cómo sos? En el sentido de que elegiste un camino de vida que tenía que ver con tu familia, con tu atmósfera inicial. ¿De qué manera Augusto Salvato, y junto con su hermano Mateo, por otro lado, porque trabajan en muchos aspectos juntos, influyó sobre vos?
Yo decidí en su momento, cuando terminé el secundario, no demasiado convencido o capaz sin demasiadas certezas, estudiar la carrera de Ciencias Políticas, pero sin mucha... sí con apoyo por parte de la familia, pero también sin mucho convencimiento, ¿no? Porque una de las grandes dudas en casa era, bueno, ¿qué hace? ¿De qué trabaja un politólogo? Nadie en la familia...
Claro, ¿de qué vas a vivir?
Claro, exactamente. O sea, no es que teníamos referentes dentro de la familia, ni siquiera en personas cercanas que capaz hubieran estudiado algo relacionado con ciencias sociales. Por un lado, esa fue en principio mi elección de carrera. Y después siempre me interesó mucho, aprender cosas nuevas, ir metiéndome en ambientes nuevos, en culturas diferentes. Así que siempre tuve una vocación por tratar de aplicar a cuanta beca existiera y estudiar afuera y trabajar afuera. Entonces creo que bueno, así también con mucho apoyo por parte de la familia a todo lo que tenga que ver con estudios y demás. Bueno, así fue como fui armando un poco el perfil profesional.
Pues estamos hablando con Augusto Salvato, un argentino muy con mucha lucidez, claridad, y me pregunto y lo pregunto a la vez, Augusto, ¿cómo ves, como si mirara alguien en la platina de un microscopio, la Argentina de hoy, y por qué razones?
Bueno, a ver, en líneas generales lo que veo es un país con un muy muy interesante potencial en términos económicos. No estoy descubriendo absolutamente nada, pero creo que ese potencial, a diferencia de lo que a veces se plantea, no viene necesariamente relacionado con los recursos naturales. Es decir, creo que el verdadero gran recurso, la verdadera mina de oro de la Argentina, está en un capital humano sumamente calificado, que lo que permite es que en la economía del siglo XXI, que está basada principalmente en el conocimiento, la ciencia y la tecnología, tengamos un gran potencial, que no solamente es potencial, sino que se manifiesta en las grandes empresas tecnológicas que surgen en el país y que después, y esto lo uno con la segunda parte de la observación, después muchas veces triunfan más afuera que en nuestro propio país. Una especie de efecto Messi, ¿no? Es decir, un gran potencial, un gran capital humano, pero que triunfa más afuera que adentro. Y eso lo uno con la segunda parte de la respuesta, como te decía, que además del potencial, lo que tenemos son enormes complejidades y enormes desequilibrios en términos de la forma en que organizamos nuestra vida política y económica. Y eso lo que hace muchas veces es comerse ese gran potencial que tenemos.
Sí, no puede repetirse constantemente el efecto Messi, por cierto. ¿Y a qué se debe, Augusto Salvato, el hecho de que nuestro potencial por desarrollarse por medio de la tecnología y el conocimiento, no solo de los recursos naturales, no funciona?
Bueno, entre otras cosas se debe a obviamente muchas razones, pero una de las cosas que a mí más me llaman la atención comparando con la experiencia de quizá de otros países, y me parece que tiene mucho que ver, es una especie de necesidad permanente por estar poniendo parche, ¿no? Es decir, nunca brindar las discusiones y las soluciones de fondo, sino como una especie de parche constante que lo que busca es una solución rápida y efectiva y efectista, y no resolver los problemas de fondo. Eso por un lado, y después por otro lado también la Argentina es un país, nosotros un poco lo escribimos en el libro que escribimos con mi hermano, con Mateo, ponemos que es un país obsesionado con el presente, y para hablar de esto déjame poner un ejemplo muy de la coyuntura actual.
Sí, con mucho gusto.
La semana pasada hablamos durante toda la semana de la inseguridad en el conurbano bonaerense, ¿no? El caso de Ramos Mejía y las protestas y demás. Esta semana la dinámica, digamos, y la coyuntura se traslada a la cuestión de, llamémoslo, gatillo fácil, de
sí, abuso
policial.
El caso Lucas. Sí.
El caso de Lucas, exacto. En ninguno de los dos fenómenos se discutió genuinamente cómo tienen que estar organizadas las fuerzas policiales, cuál es el sueldo de los policías y por qué cobran lo que cobran, cuál es la capacitación que tienen. Es decir, los problemas de fondo no se discutieron en ningún momento, ¿no? Es la discusión sobre el presente mismo, sobre la coyuntura misma, y eso evidentemente nos mantiene siempre con las soluciones parche. Es decir, no nos extrañe, creo que ya sucedió, que la policía de la ciudad, digamos, separe a estos dos policías, o que de repente en algún municipio del conurbano pongan más efectivos de seguridad como para tener una medida efectista y rápida, pero que no va a solucionar de ninguna manera los problemas de fondo.
Augusto Salvato está conversando con nosotros, Claro, el sistema del parche probablemente nos lleve al camino del atraso o del empantanamiento, en todo caso, si no se abordan las cuestiones esenciales y de fondo.
No, sin duda, y es lo que venimos viendo incluso en los últimos 40 años, por poner una fecha, ¿no? O sea, podríamos hablar de otras, pero del retorno de la democracia a esta parte, para poner esa línea de corte, lo que vemos son parches permanentes, ¿no? Podemos observarlo incluso desde el punto de vista de la política macroeconómica, y todos se acordarán, ¿no? Más o menos el argentino promedio sabe que el año electoral es un año donde se busca expandir el consumo y planchar el dólar, y eso lo que genera es que en el año postelectoral usualmente la capacidad de compra o de consumo baja porque hay un disparo del dólar y a veces de la inflación. Entonces esa dinámica permanentemente la vamos viendo, y evidentemente cada vez quedan más personas en el camino, y por eso vemos que el número y porcentaje de pobreza crece cada vez más.
Bueno, creo que son definiciones de tal lucidez y claridad que nos indica un error histórico y una dirección errónea que no permite desatascar a la Argentina. Diría que es más, retrocede como un glaciar cada día más. Finalmente, me gustaría que nos narraras una sinopsis sucintamente el libro del cual sos autor con tu hermano Mateo, La Batalla del Futuro. ¿Qué nos cuenta?
Bueno, la Batalla del Futuro nació en realidad de una conversación de este estilo, ¿no? Es decir, de ver la realidad, por un lado, de que la Argentina tiene este enorme potencial, y que además de este enorme potencial, digamos, tiene la necesidad imperiosa de empezar a invertir y a trabajar en ciencia, tecnología e innovación, digamos, con mucha más seriedad, no solamente desde el sector público, sino también desde el sector privado, desde las organizaciones como los sindicatos, desde la educación y demás. Entonces, lo que nosotros buscamos hacer es un libro que, por un lado, contara sobre la enorme necesidad de invertir más en ciencia y tecnología, hacia dónde está yendo el mundo, qué es lo que está pasando en el mundo, por qué nosotros vemos que, según datos del BID, más del 60% de los trabajadores argentinos trabajan en profesiones que corren riesgo de ser automatizadas. Estos son datos del Banco Interamericano de Desarrollo. Es decir, tratamos de poner esto sobre la mesa y después brindar algunas ideas sobre cómo nosotros creemos que en algunos rubros o mundos específicos, como es la educación, como es el deporte, como es la economía, como es la política, la tecnología está cambiando la realidad. Y lo hacemos principalmente, y el libro es un libro que es corto, que tiene un lenguaje muy, muy llano, muy cercano, porque el objetivo es, si se quiere, contarle a la mayor cantidad de personas posible lo que está sucediendo, ¿no? Y cómo nosotros creemos que tendríamos que reaccionar ante este enorme y profundo cambio que se está dando en el mundo.
El diagnóstico y la posibilidad de mejorar la salud de un país. Qué lindo, qué chiquito por otro lado, y como un manual, se diría.
Sí, nosotros no desarrollamos, si se quiere, políticas públicas o ideas de política pública, sino más bien algunas ideas sobre a dónde entendemos que va, y algunos ejemplos de, por ejemplo, algunos países cómo están llevando adelante esta adecuación. Y también lo que intentamos hacer, porque nosotros lo que vemos es que mucho de lo que se produce en términos intelectuales o de reflexión sobre temas de tecnología, de futuro del trabajo, de innovación, está escrito para y en otro contexto. Queríamos hacerlo para y por argentinos latinoamericanos, es decir, algo para nuestro contexto, ¿no? Con nuestra propia realidad. Y por eso una de las cosas que más nos preocupan y que es de los que más describimos en esta segunda parte más propositiva del libro, tiene que ver con la brecha digital, es decir, la diferencia entre las personas que tienen acceso y las que no a la tecnología, porque eso es, va a marcar la gran desigualdad del futuro y ya lo está haciendo.
¿Y cuál es la brecha en la Argentina, la brecha digital?
Bueno, nosotros lo que vemos es que en términos de acceso directo, es decir, de personas que tienen acceso a Internet, esa brecha no es tan grande ni tan preocupante. Es decir, más o menos los cálculos indican que un 84% de los argentinos tienen acceso a Internet. Esto obviamente, siempre y cuando haya uno que no lo tenga, es un problema, pero sí, la realidad es que es un número muy alto, ¿no?
En comparación. Indudablemente.
El problema es que la brecha en términos no debería, para nosotros no debería ser medida en términos de acceso, sino en términos de qué es lo que hacemos con esa tecnología. Porque si yo tengo un teléfono celular pero lo uso solamente para entrar a Instagram y a Twitter, digamos que no está mal, yo lo hago, pero si lo uso solo para eso, me estoy perdiendo una potencialidad enorme. Entonces creo que, y ahí no hay mediciones de la brecha en cuanto a usabilidad, pero sí lo que sabemos es que hay una necesidad muy grande por parte del sector privado y de las empresas argentinas de que más personas estudien carreras relacionadas con programación, ciencia y tecnología, porque se necesitan muchísimos puestos de trabajo que no se pueden cubrir.
Qué bueno hablar, y tenemos que expresarnos como hemos hablado, porque tenemos que pasar a otras instancias, con Augusto Salvato. Sí, yo creo que hay que mantener el país próximo al devenir de sus asuntos a personas como Mateo y Augusto Salvato. En este caso hemos hablado con Augusto para que porque tiene mucho que decir y mucho que aportar, y lo están haciendo, de hecho, por cierto. No es que está ahí en las gateras, están en acción brillantemente. Por otro lado, te lo agradecemos mucho, Augusto.
No, por favor, muchas gracias a vos. Para mí es un placer charlar con vos, así que cuando quieras, un abrazo.
Un gran abrazo, hasta pronto. Augusto Salvato, una mente brillante. Aquí estamos en El Factor Mario, con Luciana Garone, ciertamente, nuestra productora ejecutiva y general, y con Flor López Novo, nuestra operadora y nuestra encargada de la puesta en el aire, sus momentos, sus silencios, sus subidas, sus bajadas, lo que se hace en una puesta en escena. De manera que la verdad tenemos para ser dulce aquí. ¿Están bien? Dentro de un orden, quiero decir, ¿no? No es una pregunta vana. Espero que el promedio resulte aceptable, al menos. No nos sentiríamos muy a gusto por eso. Y gracias, enseguida volvemos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Nina Simone, ¿quién es Nina Simone? Significa mucho. Nina Simone, pues, fue una afroamericana y una música y cantante de jazz de naturaleza excepcional. En la primera etapa de su vida, ella se puso Simone por la actriz Simone Signorella, la actriz francesa que fuera en su tiempo la mujer de Yves Montand y admiraba. En ese primer tramo se destacó muchísimo porque sus virtudes eran prácticamente naturales, y en las iglesias de liturgia con población negra, a la hora de la congregación se cantaban los evangelios, los gospels, y claro, esto era música pura también, además de religión, naturalmente. Y pues fue manejada, se diría, por un personaje oscuro, que sí la transformó en una estrella inicial durante un buen tiempo, hasta que se lo sacó de encima de alguna manera. Era un tipo áspero, maltratador y también inescrupuloso. Y en ese momento empezó Nina Simone a sentir el llamado de la reivindicación negra en los Estados Unidos, y prácticamente puso a un costado su maravillosa obra como música para integrarse a la política extrema, muy próxima a Malcolm X y los Panteras Negras. Incluso intentó radicarse en uno de los países africanos. Pero claro, una cosa es decirlo y otra es hacerlo. Aquella soledad y aquellas pocas posibilidades y aquella, pues, utopía contribuyó a mejorar probablemente con mayor justicia a la situación afroamericana, pero no podía quedarse allí, tenía que mantenerse al volver retomó su carrera poco a poco y nuevamente con aprobación general. Ahí tenemos uno de sus más, pues, calientes temas, aunque es un clásico: My Baby Just Cares for Me. Mi chica solo se preocupa o solo me cuida a mí. Toca el piano Nina Simone, digamos mejor, y canta así. Ahí va.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for. I don't please this. Liz Taylor is not a star, and even Lana Turner smile. Something he can't see. My baby don't care. Who knows? My baby just cares for me.
care for shows, and he don't even care for clothes. He cares for me. My baby don't care for cars and races. Baby don't care for, he don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Liberace's smile, something he can't see. Something he can't see. I wonder what's wrong with baby. My baby just cares for.
Atención, noticias de Tigre. Interesantes y positivas. Con más obras, el municipio de Tigre continúa poniendo en valor el espacio público en el rincón de Milberg. El intendente Julio Zamora, el intendente de Tigre, monitoreó las tareas que realiza la gestión local en la localidad, ahí en el rincón de Milberg. Se destacan la pavimentación de 16 cuadras en el barrio Parque Alegre, la renovación integral de la plazoleta situada entre las calles Garibaldi e Isleños, y la situación de luminarias LED en el Camino de los Remeros. Muy bien, la energía y la capacidad de realización del municipio de Tigre es muy grande. Y me complace realmente tener la oportunidad de difundirlo. Muchas gracias.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
En Laboratorios Vago, la investigación y el desarrollo son pilares de nuestro trabajo cotidiano. Productos innovadores y de máxima calidad son logros del presente que guían nuestro futuro. Laboratorios Vago, ética al servicio de la salud.
Todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos, que querés vivir en un lugar que te encante, y nosotros que lo estamos haciendo. Y así funciona. Juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa. Vivamos Vicente López.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Atención, porque viene el presente y el futuro también. Nuestra encantadora Natalia Porro, realmente con mucha autoridad, por otro lado, tan inteligente, con tanta vislumbre acerca de las cuestiones que ocurren a partir de la astrología, que es un gusto siempre hablar con ella. Natalia, ¿cómo estás?
Mario, ¿qué tal? Buen día, muchas gracias por la presentación.
No, al contrario, es una línea de descripción. Gracias a vos. Y Natalia es técnica en astrología, numeróloga, columnista de la revista Rouge. Y vamos a preguntarle inicialmente, tal vez acceda. Estamos ya sobre el final del año y de la tan repetida palabra incertidumbre en la Argentina. Por momentos se presienten momentos de tensión, los desafíos son muy grandes. ¿Qué te dicen a vos los astros?
Exacto, Mario, es así, ni más ni menos. Estamos en dos meses muy convulsionados. Estamos transitando noviembre con el tránsito también de este eclipse, ¿sí? El eclipse de ayer, del día viernes, sí. En el cual nos va a dejar una influencia por 6 meses. En realidad empiezan un ciclo de 2 años, pero cada eclipse en particular tiene un efecto de 6 meses. Y en diciembre va a estar el otro eclipse. Recordemos que siempre los eclipses vienen acompañado de apares. Entonces, cada vez que hay un eclipse, está también el otro eclipse que lo acompaña. Son en parejas, ¿sí? Ajá. Entonces, ya cuando hay eclipses, hay movimientos. ¿Movimientos por qué? Porque en la antigüedad, digamos, inspiraban miedo, inspiraban especulaciones. Pero ahora no tanto como eso, pero sí mueven mucha energía. Son factores del cielo que mueven energías, dándonos muchas veces la posibilidad de recalcular nuestro rumbo. Y estos dos eclipses, Mario, sobre todo el que transcurrió ayer, que fue parcial de luna, 27 grados de Tauro, toca en la carta natal de la Argentina el eje 2-8. Que el eje 2-8 tiene que ver con lo económico, con lo cual ahí va a estar el foco de atención por este lapso casi de 2 años, pero principalmente en estos 6 primeros meses, ¿sí?
Ahora, pronto.
Exacto. Entonces, lo que hace este eclipse al estar en un signo monetario como es Tauro y a su vez tocando el eje 2-8 de la Argentina, justamente tiene que ver con todo lo económico. Sí tiene un enorme potencial para activar también eventos inesperados relacionados con este tema fundamentalmente, para el país y obviamente para los individuos que componen el país. Ahora, claro, a nivel individual, sí, a algunos les influye más y a otros les influye menos. Y el del 4 de diciembre va a ser un eclipse total de sol y se va a dar a 12 grados de Sagitario junto con el planeta Mercurio, y que esto también toca a un punto muy sensible de la carta natal de la Argentina, que es el nodo sur. El nodo sur siempre tiene que ver con lo conocido y con pérdidas, con lo cual acá lo que está hablando también esta energía que está disponible para todos es que hay cosas que abandonar, que lo conocido hay que abandonarlo, ¿no? Como que ya se dan cuenta que no sirve, que no funciona, que hay que ir por lo nuevo, que creo que esto también es algo que tienen absolutamente claro, más que nada los jóvenes. Los jóvenes saben que claro, quieren ir por lo nuevo, porque ya saben que esto no funciona.
Qué fantástico lo que nos cuenta Natalia Porlo, desde su perfecta pericia en la lectura astrológica. Bueno, ¿será fácil desechar lo ya empleado, gastado y usado para abrir una posibilidad de renovación y de futuro?
A ver, no solo que no va a ser fácil, esto es algo que va a llevar tiempo y deja consecuencias. Eso es como lo más, digamos, lo más triste, por llamarlo de alguna manera. Creo que esta palabra es la que lo define, ¿no? Porque es una energía que sí nos ayuda a nosotros a romper con el estancamiento, a romper con limitaciones impuestas y autoimpuestas, ¿sí? Porque también cada uno también en su vida lleva ciertas cuestiones, ciertos límites que quiere trascender, que quiere transgredir, ¿no? Y empezar como a tomar un poco de vuelo. Ahora, con respecto al país, sí, hay consecuencias que obviamente la vamos a llevar a cabo, que tiene que ver con las consecuencias y el karma, más que nada, de nuestro país, que tiene que ver con la emisión monetaria, con las devaluaciones, con la inflación. Eso es algo que nosotros también ya tenemos marcado dentro de la carta natal, porque tenemos al planeta Neptuno, que el planeta Neptuno en la casa de lo económico tiene que ver con estas cuestiones, junto a su vez con el planeta Marte, que está en la casa 11 de la de la Carta de la Argentina, que tiene que ver con los gastos excesivos que siempre tiene el Estado. Hay momentos que es más notorio y momentos menos notorio, pero que sí, comparados con otros países, con otros estados, hay un desbarajuste total con respecto a los gastos del Estado, ¿no?
El desorden de los gastos del Estado está claramente reflejado, nos dice Natalia Porro, en el alineamiento y conjunción de determinados planetas y astros, y también bajo la influencia del gran eclipse de Sol por venir prontamente. Es decir, vamos a tener problemas en suma.
Exacto. Ahora, a nivel individual, Mario, o sea, ¿qué nos ayudan estos eclipses a nivel individual a pesar de esta situación un tanto caótica o un tanto tensionante, diría yo, ¿no? Sí. Entonces, el eclipse que estamos transitando desde ayer, que es el eclipse parcial de Luna, en cuanto a cada persona en particular, nos invita a que cada uno sea firme en sus objetivos, es decir, a ser proporcional con el empeño y con el esfuerzo que a uno le va a dedicar a ese objetivo, va a ser más que nada los resultados que puedan obtener. En esta energía nos invita a no ser extremista, a no decir todo o nada, porque eso lo que nos lleva es como a poner siempre las cosas en una misma bolsa, sí, como a reflexionar y a analizar no solamente el área económica de cada uno, cómo uno está posicionado económicamente y hacia dónde uno se quiere dirigir, sino también en esto, ¿no? En planificar un poco más la economía de cada uno, en limitar dentro de lo posible los gastos, como organizar un poco más que nada las finanzas, ¿sí? Pero el gran error que se puede llegar a cometer es justamente la falta de consistencia en uno mismo. Entonces, sí, organizarse en los objetivos y avanzar. ¿A qué signos esta energía los favorece más? A los signos de tierra, Tauro, Virgo y Capricornio, y a los signos de agua, Cáncer, Escorpio y Piscis, porque Tauro es un elemento afín a ellos.
Y los de fuego, por ejemplo, la hinchada mía no está demasiado favorecida.
No, ahí viene la otra parte. Los de fuego y los de aire se van a ver beneficiados con el eclipse total de Sol, que va a estar el 4 de diciembre. Entonces ahí sí, esta energía que favorece a los de fuego, Aries, Leo y Sagitario, y a los de aire, Géminis, Libra y Acuario, tienen que ver con una energía de autosuperación, ¿sí? Este eclipse, justamente como hablaba anteriormente, invita a todos los nativos de todos los signos, pero fundamentalmente a los del elemento fuego y a los del elemento aire, a romper con el estancamiento, con las limitaciones autoimpuestas, a tomar vuelo, a autosuperarse, ¿sí? Superarse siempre implica mejorar, implica trascender. Entonces también tiene que ver con un crecimiento implícito, porque es una energía de avance y de no postergar más, decir, bueno, listo, lo quiero hacer, es el momento.
Qué genial, pues, mira, han sido minutos de un gran valor, Natalia. Nos encanta cada encuentro con vos, porque aprendemos y no son tan lejanos los ordenamientos y conjunciones planetarias, se aproximan rápidamente a nuestras propias vidas, y esto es lo subyugante y atractivo. Salga pato o gallareta, ya queda explícito, ¿eh? Natalia, te lo agradecemos muchísimo.
Por favor, un placer, Mario, muchas gracias.
Hasta siempre, gracias por todo. Qué delicia, Natalia, ¿eh? Natalia es, realmente yo creo que está a la cabeza de quienes exploran la astrología y la aplicación a los trajines humanos. Es técnica en astrología, numeróloga y columnista en la revista Rouge, y realmente siempre, periódicamente la llamamos si tiene la gentileza de conversar con nosotros. Yo le podía haberle pedido qué pasaba y qué sucede con cada uno de los signos, pero lo dijo de manera conjunta. Puede haber matices y qué sé yo, pero pues eso. Agua y aire, dijo, hay que echar para adelante y tomar decisiones y demás. Y otros resultan más favorecidos dentro de un contexto en el que, sobre todo en los primeros 6 meses del año, la Argentina deberá enfrentar las dificultades económicas y desafíos enormes que esperan. Sí, Natalia es un encantín, la verdad, te diré. Estamos en el Factor Mario y estamos en Radio Cultura. En poco tiempo se otorgarán premios a las iniciativas y realizaciones conjuntamente del periodo más áspera de la pandemia. Ocurrieron muchas cosas positivas, favorables, brillantes en muchos casos. No se detuvo la andadura humana aquí, a pesar de la cuarentena tremenda, de los disparates pronunciados y llevados adelante con muchas dificultades, medidas. Con el observatorio de la UCA, por ejemplo, resulta que el 10% de los argentinos durante el periodo de cuarentena, es decir, el encierro, la opresión, la inmovilidad, la destrucción de comercios, en muchos casos de años, el quebranto económico, 10% de la población argentina resultó con mayores o menores daños mentales. Así, pero muchas cosas ocurrieron positivas y Radio Cultura y la Embajada de Francia, junto con, esencialmente con Radio Francia Internacional, que lo motoriza, y son muchos, muchos millones de personas en el mundo, se van a otorgar unos premios justos, refrescantes, atractivos y estimulantes. Allá vamos en el Factor Mario. Ahí vamos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
Toca irse, en fin, no sin destacar a Cabrales. Cabrales es la excelencia en materia de café, es una empresa al frente de Martín Cabrales, con tal probidad y tal calidad que marca siempre un camino, y siempre tenemos la provisión de Cabrales a mano. ¡Qué suerte! Iremos a Croque Madame, porque Croque Madame ha contribuido a embellecer más la ciudad de Buenos Aires, que tiene regiones y zonas preciosas, pero el funcionamiento, particularmente del que forma como un conjunto arquitectónico del Museo de Arte Decorativo, allí en Libertador y Pereira Lucena, cruzando la callecita frente al Automóvil Club Central, ese edificio fantástico. Allí está Croque Madame, con su jardín parque de adoquines semicirculares, árboles preciosos, una fuente cantarina y lindísima, una suerte de lagarto o animal mítico suelta un chorrito por la boca y canta la música del agua, precioso. En el interior también es excelente, magnífico, ciertamente. La cocina, ni hablar, estupenda, y para todo momento, tu trago, tu té, tu repostería de altura, por cierto. Croque Madame. Vamos, Croque Madame, gracias. Ah, llega la hora de buquebús, y la hora de buquebús es la hora feliz. La construcción y puesta en marcha de buquebús hace ya tiempo modificó buena parte de la Argentina y del Uruguay, y de allí en adelante la conexión con el continente en general, como una boca de entrada y salida, con su flota de buques, la mejor flota fluvial del mundo, sí, del mundo, en serio. Son las naves silenciosas, ecológicas, de gran belleza, que unen las orillas del Plata. En sí mismo ya es placentero y pues con una gran predisposición a la felicidad, sino que promueve al mismo tiempo amistad, comercio, negocios y la prosecución del viaje más adelante en otras direcciones también. Siempre buquebús, esencial. Y la hora feliz. En la boca está il materello. Vivir el materello siempre nos produce una sensación como de encanto y de descubrimiento y de renovación, pero la boca sin el materello tiene menos sabor. Sabor digo exactamente porque se trata de il materello en la calle Martín Rodríguez, esquina Wenceslao Villafañe, el mejor restaurante de pastas que tiene Buenos Aires. Es magnífico el materello. Sí. Es legítimo, es la verdad, la pasta, en serio. Por eso se llama il materello, el palo de amasarlo, ¿no? Hay que tomar ciertas precauciones de mucha gente a ciertos días. No solo de la boca, de muchos lugares. De los lugares de la ciudad y turistas, claramente. En San Telmo está Manolo y está en Bolívar y Cochabamba. Manolo es un restaurante clásico de la cocina porteña. Espléndidas milanesas son fantásticas, porque la materia prima y el producto son excelentes. También sus pastas, también sus carnes. Todo lo que vayas a encontrar en Manolo va a ser perfecto. Ahí en Cochabamba y Bolívar, es San Telmo, y es el centro de la ciudad en rigor, pero con el saborcito de San Telmo, que no hace falta desarrollarlo porque por otro lado es imposible, tiene ese no sé qué. Anda, Manolo, o llévate algo y te lo llevas para tu casa con el tiempo necesario. En fin, ya solo va a poder averiguar fácilmente. Manolo. Ay. Nos dicen Lugarone y Flor López Novo que nos tenemos que mandar a mudar. Lo haremos, pero en rebeldía, porque primero vamos a escuchar a Marta Argerich, la más extraordinaria pianista que existe. Siempre con una especie de atracción y asombrosa energía y juventud. Es una personalidad muy atractiva. y de vez en cuando se arranca un poco para los amigos, pone su pequeño chorrito de whisky en la mesa, un cigarrillito. Marta es así y se lanza sobre el tango. ¿Quieren escuchar a Marta Argerich? Tango, aquí lo tenemos. Marta Argerich, Martu Tango. Y con ello nos vamos. Chao.
Thank you. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
No dejemos de cuidarnos. Usemos siempre tapaboca. Mantengamos distancia. Elijamos espacios abiertos. Ventilemos lugares cerrados. Para más información, entra a buenosaires.gov.ar/coronavirus. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad.
En plena crisis ayudamos a locales de barrio y pymes. Y todo lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo. Vos querés que ellos sigan de pie y nosotros les damos una mano. Y así funciona. Juntos hacemos más y acompañamos a los que más nos necesitan. Vivamos Vicente López.
Tigre es todo para mí.
Es el lugar que a mí me permitió crecer.
Acá yo estudio, trabajo, entreno.
Acá me siento tranquila, hacen horas para nosotros, para todos los jóvenes.
Tigre siento que es un lugar deseado donde todos queremos estar. El que elijo para estar todos los días. Es mi vida.
Es mi vida.
Mi vida.
Tigre es mi vida.
En Tigre trabajamos para que nuestros vecinos disfruten su vida. Tigre, municipio.
El bosque chaqueño es de todos los argentinos y es un gran orgullo liderar el camino del desarrollo sostenible. Porque hoy le toca hacer historia al Chaco, instalando 2 plantas de biomasa para generar energía limpia y renovable. Chaco, gobierno de todos.
En Laboratorios Bagó, trabajamos en el desarrollo de productos innovadores para el cuidado de tu salud. Un compromiso que se refleja en los más de 50 países donde estamos presentes. Laboratorios Bagó. Ética al servicio de la salud.
Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país.
Auspició este segmento.
www.moradadosvento.com. Pipa.
El primer lugar cuando decidas viajar.